Bienvenido a tu espacio de encuentro. Esto es Voces Íntimas, un programa interactivo de crecimiento personal. ¡Comenzamos!
Y el tema del día de hoy es No tengo deseo sexual. Y ya listísima, también ella madrugando, sí. Silvia Graciela Moreno. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos
días.
Muy
bien, contenta de estar aquí. Y contenta también del tema, porque a mí me parece un tema importante. Aunque de repente muchas personas piensan que no es importante, pues nuestra vida sexual es una parte importante de la salud y es una parte importante de nuestra vida sexual de cualquier persona. Entonces, bueno, fíjate que es frecuente que de repente, después de pasado un tiempo, el deseo sexual se vaya. Y también hay algunas personas que como que muy poco deseo sexual tienen. Entonces, pues sí me gustaría analizar alguna de las causas. Justamente en este libro de Sexo con Alma hablo mucho de la falta de deseo sexual, especialmente en las mujeres. Yo tengo ya pues varios años trabajando como sexóloga y me doy cuenta que antes era como frecuente la consulta por la falta de deseo sexual de parte de las mujeres. Y en los últimos 3-4 años esto se ha vuelto también muy recurrente en los hombres, ¿sí? O sea, como que esta falta de deseo sexual. Entonces, pues vamos a desglosar algunas de las causas. Quiero aclarar que la mayoría de las veces no es un factor, son varios. Pero vamos a hablar de algunos de estos factores que pueden incidir en la falta de deseo. Pues el primero que se me viene ahorita es problemas en la relación. Esta parte, te decía yo, este artículo estaba escrito como especialmente en la falta de deseo sexual en las mujeres. Y bueno, es muy reconocido que las mujeres en algún sentido somos más holísticas, es decir, como que tiene que estar bien la relación, tiene que estar bien todo para que nos den ganas. Sin embargo, esto no es solamente a las mujeres. También a los hombres de alguna manera afecta su deseo sexual cuando la relación no está funcionando bien. Y eso me da mucho gusto porque creo que eso también lo que pasa, no es que me dé gusto que les falte el deseo.
No, que
lo que me da gusto es
les
que
haga falta esa parte holística.
Creo que están los hombres también siendo un poco más conscientes de que no es solamente la parte física, que en el ser humano la sexualidad tiene que ver con emociones, tiene que ver pues con todo lo que yo soy, con mis pensamientos, con mis valores, con una serie de cosas que no es nada más, pues ya, la parte física, la parte mecánica, ¿sí? Y entonces, sí es importante que si nosotros tenemos problemas en la relación, tratar de arreglarlos primero. Por supuesto que creo que sí todavía pega un poquito más a las mujeres. Voy a poner un ejemplo muy concreto. A veces, pues ya sea porque se le hizo tarde o por lo que sea, vamos a poner que el hombre, ¿verdad?, se levanta de mal humor y entonces me mal saluda. Y a veces sí, pues hasta muy hostil. Ay, es que quién sabe qué. A veces ni siquiera es hacia la mujer, pero sí ya empieza maldiciendo, ¿verdad?, porque se le hizo tarde. Se va todo estresado, todo de malas. A veces no regresa a comer o peor cuando regresa y empieza, esto está salado. O ay, otra vez quién sabe qué. Y entonces, otra vez hay una actitud un poco, pues, cuando menos no amorosa, sino hostil. Ajá. Y luego llega en la noche buscando ya a la mujercita, queriendo que esté ahí muy dispuesta para el acto sexual. Y generalmente, ¿qué encuentra?
Nada.
Pues nada, porque obviamente
una mujer sentida.
Exacto, ella está sentida, ella está molesta, ella está lastimada, y entonces, pues, no va a haber. Entonces, ahí pues es importante que aclaremos eso. Y antes todavía de aclarar, pues yo digo que por muy estresados que estemos, tratar de que nuestra relación sea cordial. Rosy, yo me doy cuenta y con tristeza que estamos trabajando demasiado, que los horarios a veces para la mayoría de las personas son horarios pues no muy sanos, en donde las personas salen de casa muy temprano, regresan muy tarde y con tráficos distancias grandes.
Horas vida ahí.
Ajá. Entonces, por supuesto, llegamos estresados, llegamos de malas, y ahora esto es, pues, para los dos, porque la mayoría de las mujeres trabajan fuera de casa también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso tampoco, y ahí ya nos pasa, ya nos brincamos al segundo aspecto, que es el estrés.
Ok.
El estrés.
Pero van ligados.
Sí, claro, van ligados. Uh-huh. El estrés es otro factor muy importante, ¿sí? Si yo estoy muy estresado, pues muchas veces no voy a tener deseo sexual. Paradójicamente, pues la relación sexual nos relaja, nos hace sentir mejor, sin embargo, pues...
Y duermo mejor.
Duermo mejor. Sin embargo, si hay mucho estrés, muchas veces el deseo sexual no se siente, se va. Entonces, ese es otro factor importante. Y lo que yo les decía, hay que tratar de no dejarnos envolver por este estilo de vida tan poco sano. Yo sé que estamos en esta sociedad, yo sé que estamos en esta cultura, sé que necesitamos dinero, que necesitamos trabajar. Sin embargo, de veras, en la medida de lo posible, hay que tratar de darnos ahora sí que nuestras mañas para no dejarnos envolver tanto por este sistema, ¿no? Entonces, una buena manera es tomar las cosas con más calma. Si yo ya sé que tengo que estar a las 7, pues pongo mi despertador
tantito antes,
¿verdad? Uh-huh. Para que yo tenga tiempo de levantarme con calma, de saludar amablemente. Si necesito desayunar, pues de desayunar, de hacer lo que necesite yo hacer sin estar tan agobiado porque las prisas, que no sé qué. Ahorita me acordé, cuando yo estaba chica, creo que esto ya lo había comentado, había una señora que le decía mucho a mi mamá, y mi mamá, me acuerdo que se enojaba mucho, le decía, a ver, si la cosa tiene remedio, ¿para qué se apura? Y si no tiene remedio, ¿para qué se apura? Y bueno, mi mamá casi se... Ahí
sí, porque estaba bien estresada. Exacto. Y la otra diciéndole eso.
Pero yo sí lo veo como algo de mucha sabiduría, ¿no? Si algo tiene remedio, bueno, pongamos acción en lugar de estarnos preocupando. Y si no tiene remedio, pues dejarlo en las manos del universo, de Dios, y en cada quien tenga su creencia, y soltarlo y decir, a ver, resuelve tú esto. Sí, porque si no está en mis manos verdaderamente, no está en mis manos, pues no tiene caso que me esté agobiando. A mí de repente mis hijos me dicen, no, es que a ti todo, nada te importa. Y le digo, no. Le digo, a ver, por ejemplo, perdí algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no, es que no te importa. A ver, sí me importa. Pero si yo me preocupo, si lloro, si
me lo voy estreso, a recuperar.
¿Va a aparecer? No, ¿verdad? Entonces, ya perdí algo, ahora no le voy a echar también parte de mi salud. Entonces, tratar como de estar relajados. Yo para esto los invito, y hace mucho que no recomendaba esto, fíjate, uh-huh, que es una recomendación que me gusta hacer, que de preferencia todos los días, nos pongamos 3-5 minutitos a poner atención a la respiración. Simplemente pongamos atención en la respiración. Si les sirve, si quieren, yo tengo en YouTube, uh-huh, un ejercicio que es, así se llama, ejercicio de respiración.
Un ejercicio de respiración. Ajá. Que eso nos va a ayudar muchísimo si lo hacemos todos los días a tener menos estrés.
Así es. Dura 3 minutos con 45 segundos, sí, cortito. Y yo lo que digo, esos 3 minutos con 45 segundos pueden hacer una gran diferencia en nuestro día. Si es posible escucharlo en la mañana y luego en la noche, mucho, uh-huh, mejor. Sí, y de veras, todos los días. Si no puedes hacerlo, si no tienes tiempo de veras ni para eso, uh-huh, entonces, bueno, en algún momento que tú puedas, regálate 10, 15 segundos, así. Fíjate, segundos. Simplemente de cerrar tus ojos, si es posible, pones tu mano en tu corazón, igual. Tratar simplemente de poner atención en tu respiración, poner atención en tu respiración, en los latidos de tu corazón y nada más. En esos momentos es importante, si vienen pensamientos, dejarlos pasar. Yo generalmente no me gusta decir poner la mente en blanco porque, bueno, al menos para una servidora, para mí es muy difícil,
complicado,
¿no? Porque mi mente está ta, ta, ta. Pero yo más bien sugiero dejar pasar los pensamientos. Uh-huh. Una es imaginarte que son como nubes, que es, los ves pasar y no los detienes. Uh-huh. La otra también es imaginar que van en el río. Entonces también van pasando en el río,
pero no les prestas tanta atención.
Exacto, no los detienes, solamente los ves pasar. Y cuando estamos haciendo repetidamente estos ejercicios, lo que sucede es que los momentitos entre un pensamiento que se va y el otro que llega van siendo un poquitito más grandes. O sea, tenemos verdaderos momentos de silencio. Esos momentos de silencio son momentos de mucha lucidez. En todas las culturas, en todas las religiones, se ha hablado de este silencio interior como una parte importante del desarrollo espiritual, como una parte importante de la paz, como una parte importante del contacto conmigo mismo. Entonces, ojalá lo hagan, no lo echen en saco roto, van a ver que literalmente su vida puede cambiar. Y como me gusta decir, a mí no me crean nada. Háganlo, y me dice háganlo un mes y ya nos platican, ¿ok?
Ok, entonces, bueno, pues este ejercicio les va a ayudar. Imaginen que ustedes están estresados, se levantan ya tarde, molestos. Pues si ya se te hizo tarde, pues 15 minutos, relájate y continúa con tu día. Y igual, antes de llegar a casa, ¿qué tal en tu coche? Que lo pones, ya te estacionaste afuera de tu casa, ya estás ahí. Y antes de entrar a casa, hacer este ejercicio. Sí. Estaría genial, porque entonces entras ya, ahora sí, tranquilo y con toda la actitud.
Así es. Sí, de veras hay que tratar de vivir lo mejor posible. Yo creo que no solo es un derecho, es casi una obligación. Acuérdense que yo voy a dar a las personas, y especialmente a las personas que quiero, lo que está aquí en mi corazón. Entonces, tratar de que aquí en mi corazón haya paz, tranquilidad, calma, porque eso es lo que voy a dar.
Ok, muy bien.
Otro aspecto que también nos va a afectar en el deseo es la rutina. Uh-huh. De repente se vuelve nuestra vida sexual algo demasiado rutinario, ¿no? Ya sabemos el 1, 2 y 3. Entonces, como que la vida sexual necesita un poquitito de emoción, cambio, de adrenalina. Uh-huh. Hay que acordarnos de cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes a lo mejor, y que estábamos en casa, ¿no? Y entonces nos abrazábamos, nos besábamos. Y la situación de que a lo mejor llegaba papá o llegaba mamá o pasaban por ahí, pues eso nos genera mucha adrenalina.
Cuidado.
Y entonces, pues esa adrenalina de alguna manera podemos recuperarla si nos salimos de la rutina. Yo les sugiero, me encanta sugerirles a las parejas que hagan actividades juntas, actividades que disfruten, que se vayan al cine, que se vayan
a caminar,
que se vayan al parque a tomar un helado. Y si pueden hacer cosas lúdicas que de alguna manera los convierta un poquitito como en cómplices, eso es mucho mejor, ¿sí? El divertirnos juntos, a lo mejor se van un día, no sé, a patinar. Uh-huh. Ya sabes que yo siempre recomiendo que se vayan a bailar, porque bueno, a mí me encanta bailar. Y además me doy cuenta que es algo que sí estimula la hormona, ¿sí? Sobre todo si bailan baile de salón pegaditos, ¿no? Uh-huh. No separados. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos va a ayudar a salir de la rutina. No se necesitan cosas complicadas. Por supuesto, si se pueden ir de vacaciones, excelente. Porque fíjense nada más, el solo hecho de planear un viaje ya nos da...
genera emoción.
Nos genera mucha emoción. Uh-huh. Entonces, si pueden planear unas vacaciones, excelente. Pero si no, de veras, cualquier cosa, a veces una salida al parque, el salirnos de la rutina nos va a ayudar.
Ojo, estoy sin niños.
Ah, sí. Qué bueno que lo
dijiste. Lo que pasa es que dices vacaciones y luego dices, sí, el niño en el albergue. No. Ojo. Que sí. La idea es que esto sea en pareja. Ajá. Y si tenemos dos, tres niños, uno, los que tengas, pues acomodar las actividades y buscar quien no los cuide.
Así es. Si dense de veras tiempo, qué bueno que lo mencionaste como pareja. A mí me parece muy importante. Ya lo habíamos dicho aquí en este micrófono, pero no está de más volverlo a repetir. Desafortunadamente aquí en nuestro país, muchas veces, cuando llegan los hijos, se acaba la relación de pareja. Y eso no tiene por qué pasar. ¿Sí? Entonces,
sí, porque los hijos crecen, se casan y se van. ¿Y con quién te vas a quedar?
No, además,
¿con tu pareja?
Además, Rosy, en la medida en que la pareja está bien cimentada, que la pareja está bien fundamentada.
Los hijos.
Eso les da mucha, muchísima seguridad a los hijos. Uh-huh. Sí, entonces, de veras, dejar a los hijos un tiempo, no les va a pasar nada. Déjenlos bien acomodados si están pequeños. Y sí, y en la medida que estén más grandecitos, pues también irlos haciendo responsables, irlos enseñando a que pueden quedarse solos. Uh-huh. Ajá, y que se van a portar bien. Entonces,
ok, buen punto.
Oye, que se portan bien mientras papá y mamá se portan mal. No, no es cierto. No, esa parte tampoco no me gusta, no es portarnos mal.
No, al
tener
contrario.
Relaciones sexuales es una parte, es un regalo maravilloso. Entonces, bueno, la rutina. La rutina en la vida diaria y la rutina también a la hora de intimar, ¿no? Uh-huh. Porque a veces es como, ya sé que me va a dar un besito aquí en el oído, me va a dar un besito aquí en el cuello y ya inmediatamente se va directamente. No. Hay que también ahí variar. Podemos hacer muchas cosas. No necesitamos hacer posturas estrambóticas ni hacer de malabares. No, simplemente cambiar también un poquito, ¿no?
A lo mejor el lugar, a lo mejor no sé.
Sí, sí, la hora, a lo mejor siempre es en la noche, los lunes, miércoles y viernes a las 9:00 p.m. Bueno, pues ahora.
Como no, si fuera telenovela.
No, sí, de veras. Pero a veces sí nos volvemos como algo muy, muy robotizado. Hay que hacer cambios. Podemos hacer cambios de hora, no sé, podemos hacer. A lo mejor nos bañamos ahora juntos, cosa que no hacíamos. O sea, meter alguna variante y eso nos va a ayudar, ¿sí? La rutina. Otro aspecto, ahorita también me acordé, ya que dije que me da un besito aquí, uno acá y ya directamente. Yeah. Uh-huh. La falta precisamente de este escarceo, de este juego sexual.
Este pre.
Sí, sí. Fíjate que lo de pre me gusta y no me gusta.
Okay.
Se los voy a apagar. Porque el pre pareciera como si el objeto de la vida sexual fuera necesariamente el coito. Y yo creo que no. Yo creo que el objeto de la vida sexual es el compartirnos, el mimarnos. Sí. Y entonces sí es importante esta parte previa, pero no tomarlo como que el único objetivo es el coito, ¿sí? El objetivo de la vida sexual es precisamente el mimarnos, el chiquearnos, el compartirnos. Ese es nuestro objetivo.
Ok.
Entonces, también esta parte de estimularnos más. Caballeros, a las mujeres nos estimula mucho también que nos digan que nos quieren, que nos aman. Sí está bien a veces que nos digan que nos desean. Pero para nosotros el sentir que soy importante para mi pareja es importante. El sentirme amada, el sentirme valorada es importante. Y para los caballeros también.
Claro.
Y fíjate que
esa es parte humana, ¿no? Es
una
parte cuestión
humana
de género.
Sí, así es, así es. Y fíjate que también muchos hombres, lo que también me dicen, que les gustaría que ellas los buscaran,
que iniciaran.
Porque muchas veces ellas están ahí esperando a que ellos inicien y ellas no inician.
Es meramente cultural.
Así es.
Se piensa que el hombre es el cazador, es el que tiene que ir en busca de, pero eso sería como romper también parte de la rutina.
Claro.
Y entonces, ¿qué tal si pues se sorprende? Y entonces dice, ay, ¿qué le pasa?
Sí.
Qué padre, ¿no? Entonces, claro. Es como sorprenderlo, ¿no?
Sí, claro. Sí, además puedo hacer cosas, pues alguna sorpresa, ¿no? ¿Qué tal que un día yo ya mandé a mis hijos a casa de mamá y yo ya tengo una cena ahí
en casa
romántica, uh-huh, ya puse musiquita, en fin.
Ajá. Muy bien, entonces, antes de irnos a la pausa, un pequeño resumen. Lo que nos va a ir mermando esta parte del deseo sexual, ya nos va diciendo Silvia, primeramente son problemas en la relación. Importante solucionar, aclarar y bueno, pues empezar bien el día para que entonces termine bien. Otro que es de los más comunes es el estrés. Ya nos dio este ejercicio de la respiración, de el que tiene ella en YouTube, o simplemente 15 minutos de respirar y tratar de tener paz interior. Y otro, bueno, pues eliminar la rutina. ¿Cómo se elimina? Pues cortando con ella, esos, con sorpresas, con cosas diferentes. A veces un solo detallito hace la diferencia. Porque entonces si tú haces algo diferente, de ahí empiezan a hacerse mucho más cosas diferentes que empiezan a surgir en el momento. Entonces, dice, buenos días, siempre es un gusto escucharlas. Creo que es importante darnos cuenta cómo vivimos respecto a cómo me hablo a mí misma, cómo me expreso a los demás y llenar mis espacios vacíos para evitar resentimiento y ser responsable de mis acciones. Bonito día y gracias.
Sí, aquí también en esta parte, ahorita tomando este comentario de Gaby Montes, creo que es importante también que yo me haga responsable de mi vida sexual, ¿sí? Que yo tengo que decirle a mi pareja lo que necesito, lo que me gusta, cómo me gusta, y que no espere que él adivine, porque eso también nos pasa de repente mucho a las mujeres. Pensamos que ellos tienen que adivinarnos, que él tiene que saber qué me gusta, cómo me gusta. Incluso muchas veces así nos dicen. Yo me acuerdo que tengo una amiga que eso le dijo su mamá. Él sabe todo, él te va a enseñar, él te va a decir. Y pues él no conoce mi cuerpo más que yo. Yo necesito decirle. Y además decírselo de una manera concreta. No se vale que le diga, así no me gusta, así como. O sea, yo tengo que decirle, amor, cuando tú, no sé, me haces aquí, no me es tan agradable. Prefiero que me beses acá o prefiero que me acaricies. Yo tengo que decir también, hagámonos responsable de nuestra vida sexual también.
Y como dices, o sea, no nada más es decirle lo que no quiero, es decirle que sí quiero.
Y cómo lo quiero, ¿sí?
Tenemos aquí a María del Rosario Rubio, dice, felicito a Silvia y a Rosy por el tema de hoy. El libro de la doctora toca el tema del sexo en el sentido espiritual. Muy buena pregunta, sí, porque el título es Sexo con Alma.
Así es. Sí, incluso el primer artículo, este libro es una compilación de artículos que incluso algunos ya había escrito para alguna revista, otro está hecho para un congreso internacional de psicología en el que participé, y que el primer artículo que está aquí se llama Sexualidad y Espiritualidad, y me voy a permitir leer un pedacito. Bueno, aquí en la parte anterior a lo que voy a leer, hablo de la importancia de que nosotros nos conectemos con el amor. Y luego dice, y ciertamente que las religiones han propugnado siempre por el amor. Solamente que eso que llamamos amor, cuando lo desconectamos de nuestros aspectos humanos y cotidianos, se vuelve frío, falso y a veces cruel. Y uno de esos aspectos humanos es precisamente nuestra sexualidad. Y sigo. Hoy es tiempo de asumir el compromiso de educarnos para gozar de forma íntima, libre, responsable, amorosa. Es el momento de recuperar nuestra capacidad de amar con toda la grandeza y limitantes que implica ser humano y dimensionar nuestra espiritualidad como seres sensitivos y sexuales, abrazar y abrazarnos en un erotismo místico y un misticismo erótico, ¿sí? Que esto es lo que hablamos, pues, de esta parte de la espiritualidad sagrada. Y me gusta que dice abrazar de abrazo, uh-huh, y abrazarnos de brasa, o sea, como... Uh-huh. Pues para los jóvenes ya no recordarán, pero algunos sí, la película de Como Agua para Chocolate, uh-huh, en donde se prenden todos los cerillitos cuando ellos tienen relaciones sexuales, y es ese abrazarnos. Nuestra vida sexual es un fuego en el sentido espiritual también. Entonces yo espero que con esto haya quedado tu respuesta. Sí, tocamos esta parte de la espiritualidad también dentro de la sexualidad.
Tenemos a Lidia Galicia Alvarado, saludos a todos, a todo el equipo, bonito día y feliz año, me gusta el programa y también está participando por el libro. Muy bien, pues continuando con esto de no tengo deseo sexual, Silvia, no sé si haya algún otro motivo, alguna otra causa por la cual se va mermando esta parte del deseo sexual, para entonces darle paso pues a la solución.
Sí, sí, mira, ajá, tenemos la eyaculación precoz, y sabemos que en nuestro país hay muchos eyaculadores precoces, y luego cuando hay alguna situación de eyaculación precoz o que hay alguna situación como de también de falta de erección en los caballeros, de repente eso les empieza a dar mucho miedo, ¿no? Mucho miedo al desempeño, porque como es una cultura que les exige que tienen que estar perfectamente bien
está
y que
plasmado su poder.
Exacto. Entonces, de repente, si tienen un evento, eso les genera ansiedad. Y justamente esa ansiedad propicia que la segunda vez o que les vuelva a pasar una segunda vez, lo cual les va a generar más miedo y entonces se hace un círculo vicioso que hay que romper. Sí, hay que romper porque de veras a veces les va generando muchísima ansiedad, lo que nosotros llamamos el miedo al desempeño, sí, que es como, lo voy a hacer bien. Y eso también se da en las mujeres, pero como en los hombres es pues muy visible si están excitados, si no están excitados, si tienen su erección, si eyacularon, entonces para ellos les genera todavía más. Y además, aparte, pues la carga que le damos en ese aspecto a que el hombre tiene que ser superpotente, uh-huh. Entonces, pues para ellos es más carga. Entonces, esto a veces nos lleva como a mucha situación de que eso va mermando el deseo. Porque inconscientemente, en una forma como de autoprotección, pues prefiero decir que no tengo ganas a decir que no puedo. No digo que lo hagan conscientemente, pero inconscientemente puede suceder eso. Entonces, pues déjenme decirles, caballeros y también para las damas, esto es, iba a decir curable, pero no es una enfermedad. Uh-huh. Esto se puede revertir, ¿sí? Nosotros podemos tener una situación, una relación sexual placentera. Si, por ejemplo, tienes una eyaculación precoz, yo te voy a sugerir, aparte de visitar eso, principalmente que visites un sexólogo, sexóloga, que nosotros contamos con algunos ejercicios y algunas formas que te van a ayudar a poder controlar más tu eyaculación, pero independientemente mientras lo haces, una sugerencia, pues que haya muchas caricias, mucho juego, de ser posible incluso que ella tenga un primer orgasmo. Acordémonos que las mujeres generalmente podemos tener varios orgasmos. Entonces, una vez que ella ya tiene su primer orgasmo, entonces penetras. ¿Y qué va a pasar? Que ya no está esa ansiedad de, ¿y si
no le cumplo?
Porque entonces ella ya tuvo su primer orgasmo, entonces tú penetras y ya de alguna manera da lo mismo si eyaculas inmediatamente, eyaculas al minuto. Aparte, el hecho de estar en este escarceo, en este mimarse, en esto también va a enseñar a tu cuerpo otras maneras de gozar. Lo mismo también si la erección no es muy firme. Si hay suficiente lubricación en la mujer puede recibir un pene que esté semiflácido, ¿sí? Entonces nada más nos ayudamos con los dos deditos y claro que se puede, para que vaya bajando esta angustia, la relación sexual tiene que gozarse, no tiene que sufrirse. De repente la sufren también las mujeres, sobre todo cuando a veces por esta prisa son penetradas cuando no están suficientemente lubricadas y va a haber dolor, ¿sí? Y pues a veces incluso las mujeres no lo dicen, porque como les dijeron que ellos son los que saben o como no sé qué, entonces se quedan calladitas y no dicen que les duele. Hay que hablar de esto con nuestra pareja, ¿sí?
Tenemos una llamada anónima. Dice, hace 8 meses me quitaron un seno. Dice, mi esposo ya no quiere tener relaciones conmigo. ¿Qué puedo hacer?
Yo creo que hablar con él y si es necesario a lo mejor ir con un especialista, ¿no? Y yo me doy cuenta que los hombres esas situaciones a veces les asustan mucho, no saben cómo manejarlas y entonces
mejor lo evitan.
Exacto, mejor lo evitan.
Para no entonces, tener problemas,
exacto,
que me equivoqué,
exacto,
y le dije y me va a decir que no la vea.
Exacto.
Son muchas situaciones
sí,
se complican.
Entonces sí, hablar abiertamente con él y si no, te digo, pues pedirle que vayan con una persona profesional. Y no te enojes, porque te digo, muchas veces lo que pasa es que ellos están...
No saben cómo manejar la situación.
Y entonces hacen eso, que es lo que también a veces les pasa cuando tienen eyaculación precoz o cuando tienen cualquier situación.
Ellos evitan.
Evitan
el tiempo.
Entonces hay que ayudarle, hay que decirle también, habla tú, acuérdate que es muy importante hablar en primera persona. Tú dile lo que tú sientes, lo que a ti te gustaría. Háblale de esa parte también para que él sepa cómo acercarse. ¿Sí?
A lo mejor también cuestionar qué pasa, ¿no?
Sí.
Sería importante cuestionarlo, a ver, ¿qué pasa?
Uh-huh.
Ajá, ¿qué es lo que te incomoda o qué pasa?
Sí, pero independientemente de la respuesta,
uh-huh.
créeme que ahí hay como mucho susto,
miedo.
Mucho miedo. Sí. Sí, porque a veces cuando tenemos miedo somos un poco hostiles y es nuestro miedo el que habla, ¿sí?
Tenemos también a Carmen Alvarado, saludos y feliz día para todos y participa por el libro. Qué bonito cuando hay muchas llamaditas, a mí eso me gusta mucho. Muy bien, Silvia, bueno, ya nos estabas diciendo de la eyaculación precoz, que hay que ir con una especialista también. Uh-huh. Y bueno, pues...
te decía que en este libro, como está muy orientado también el climaterio, la menopausia, ¿no? Y como que tenemos esta idea muy extendida de que al llegar la menopausia innecesariamente va a bajar el deseo sexual. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, conozco muchísimas mujeres que no les ha bajado el deseo, incluso conozco muchas también que incluso hablan de que aumentó su deseo sexual.
Es que les da como libertad, ¿no?
Sí, claro, porque muchas mujeres al sentir que ya ahora sí no se van a embarazar, se sienten más libres, además pues son mujeres que ya más maduras, que de alguna manera ya más dueñas de sí mismas, uh-huh. que se permiten más decir pues sí siento esto, sí quiero esto, y entonces eso hace que su vida sexual sea mejor. A veces incluso tienen una nueva pareja y con esta pareja sí se permiten decir y hacer cosas. Entonces,
que antes pues no podía.
Yo pienso que a muchas mujeres el deseo sexual les baja o se les acaba en la menopausia porque muchas veces su vida sexual no ha sido buena.
Mm.
Entonces cuando llega la menopausia es como, ya ahora sí ya puedo decir que no tengo deseo sexual. Porque es como un pretexto, valga, uh-huh. ¿sí? Entonces es... pero si la vida sexual ha sido satisfactoria, no, normalmente no se acaba el deseo sexual. Por supuesto, también si es necesario, pues ir con algún especialista, ahí sí puede ser un sexólogo, un ginecólogo, sobre todo si tenemos molestias, ¿no? A lo mejor...
Física.
Si hay mucha resequedad. Ver qué es lo que está pasando, pero en mi experiencia también, en la medida que yo mantengo una vida sexual activa, hay menos resequedad vaginal, incluso las paredes vaginales se adelgazan menos, o sea, hay muchos beneficios de tener una vida sexual activa, entonces.
Tenemos a Dan López, dice feliz por el programa y participa por el libro. A mí ya me había llegado un mensajito que cuando habláramos de esta parte, y es una chica que es joven, uh-huh. yo creo que no tiene ni 40 años, y tiene creo que 8 años de casada, tiene 2 niños, y dice que, bueno, su esposo nunca ha sido así como muy, muy,
sí, con mucho deseo
con
sexual.
Mucho deseo sexual, ajá, y ella siempre es la que lo busca, pero ahora, cada vez la rutina está peor, y ahora, pues, no sé, antes era a lo mejor 2 veces por semana y luego ya ahorita es 2-3 veces al año, sí. Y ella está muy, muy preocupada por eso.
Sí, yo creo que es importante hablar con él, o sea, que se sincere qué es lo que le pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el deseo sexual es algo pues inherente al ser humano y hay que ver, también ver cómo es la relación. A veces nosotros estamos muy llenos de prejuicios. Vivimos en una cultura pues que nos maleduca y que nos enseña cosas que no son. Entonces, por ejemplo, a veces los hombres se sienten amenazados cuando sienten una mujer que tiene mucho deseo sexual o que parece que es muy sabia en el aspecto sexual. Entonces eso les da mucho miedo, ¿no? Como, ¿esto quién le enseñó? ¿Y si no lo hago bien? Otra vez es el miedo al desempeño. Entonces yo creo que es importante hablar abiertamente con él. ¿Qué
y aparte,
pasa?
Pasó un suceso que ella pasó por un proceso de cáncer,
uh-huh.
y dice, no, pues ahora peor.
Sí, y es que otra vez es el miedo, es el miedo. También acordémonos que en esta cultura que, ay, de veras, yo digo que
¿dónde la pongo?
Muchas veces nos divide a las mujeres, ¿no? Como las buenas, o sea, las santas, que son las intocables, y las otras que son las facilonas, que sí. las que no sé qué. Y entonces a veces también, para los hombres, de manera consciente o inconsciente, es como un dilema, como esta es la mamá de mis hijos, esta es mi...
La
tengo que respetar, y entonces no la quiero ni tocar. De veras, ojalá se permitan escuchar esto y leer y darse cuenta que la sexualidad no tiene nada que ver con la falta de decencia o la falta de respeto. A mí me choca cuando entre broma dicen piérdeme el respeto y yo digo no, espérame, no sigamos fomentando esto. Si tú me tocas de manera amorosa, si tú me tocas, o si no amorosa, cuando menos respetuosamente, y tenemos una interacción sexual, no me estás faltando el respeto, ni te lo estoy faltando yo. Al contrario, nos estamos comunicando.
Una falta de respeto sería una agresión.
Exacto.
Ahí sí ya es una falta de respeto, donde yo digo que no, y entonces tú que sí, y me agredes, ahí sí.
Eso sí es una falta de respeto. Pero por eso digo, si tú me tocas con respeto.
Y con consentimiento.
Exacto. No me estás faltando al respeto. Al contrario, nos estamos compartiendo. Y este compartirnos puede ser algo sublime inclusive, porque si nosotros tenemos una relación sexual amorosa, puede ser que de veras nuestros espíritus, no solamente nuestros cuerpos, se abracen, ¿sí? Y entonces, díganme si no, algunas veces han tenido una sensación así como de que se les abre el pecho, como de que se expande, como que entra algo así como maravilloso.
Como que tanto no te cabe.
Exacto.
¿Verdad?
Cuando tenemos una relación sexual amorosa. ¿Sí?
Muy bien. Pues entonces, ¿qué más, Silvia? Porque ya nos queda súper poquito. Estamos en el climaterio, después, ¿qué sería?
Bueno, también algo que la rutina, los horarios de trabajo, todo esto ya lo hablamos también. A veces también, ¿sabes qué me pasa? Me parece que está pasando. Como los espacios ahora son muy pequeñitos, de repente nos da miedo que se escuche el vecino, que escuche el niño, que no sé qué. Entonces, hay que también darnos nuestras mañas, ¿no? Préndanle a la televisión, nomás no... si no saben inglés, pues pónganle un canal en inglés para que no entiendan nada y no los distraiga. O pongan música, algo que les ayude también a sentirse seguros. Ciérrenle su puerta con llave, o sea... si tienen hijos pequeños, los hijos se acostumbran. Porque de repente, no, es que no le quiero cerrar porque a mi hijo le da miedo. No, no. O sea, el niño puede aprender que papá y mamá están ocupados y que van a tener su puerta cerrada durante un tiempo. De veras, hay que darnos nuestros espacios, nuestras formas. Y incluso si el hijo sigue durmiendo en el cuarto con los papás, pues también eso va...
Ni cómo hacer.
Así, mi sugerencia es que si el niño está bien y ya tiene un año o más, hay que sacarlo del cuarto, ¿sí? Y pues mejor estarle dando las vueltitas. Créanme, no pasa nada. Yo digo, antes no había todos estos cuidados, no había, ahora tenemos hasta el aparatito, si quieren ponerle ahí un aparatito
para
estarlo
respira.
Escuchando, pero antes no había nada de esto, y vean los millones de personas que estamos en el mundo. Entonces, de veras, no son de azúcar nuestros hijos.
Muchas gracias.
Gracias, y pues ahí nos conectamos a través del Facebook, o voy a dar mi teléfono 33-31-47-10-62.
Miren que el miércoles toca. Empezamos hoy hablando de sexualidad y en la noche cierra Vital con Consexuando. Padrísimo. Muy bien, mi nombre es Rocío Velarde, les deseo un excelente miércoles. Nos escuchamos la próxima semana en Voces Íntimas.